Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio.
Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios.
¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3211, martes, increíble, 23 grados a estas horas de temperatura en la ciudad de Mérida. Va a bajar, yo creo que a 19, así es de que otra vez a sacar chamarritas, chalecos, suéteres, chales y todo lo que tenga para taparse, porque va a estar fresca la noche. Y tenemos posibilidades de lluvia, tenemos el frente frío número 2 encima, norte, más leve que el anterior, pero con temperaturas quizás un poco más bajas, así es de que a disfrutar de estas lindas temperaturas en Mérida. Bienvenidos, gracias, arrancamos el programa escuchando a Foo Fighters. Esta banda norteamericana de rock alternativo nos va a estar acompañando. A Matter of Time. A Matter of Time es lo que está diciendo ahora Andrés Manuel. A Matter of Time. Eso se llama perseverar. Tomará posesión como presidente de México el próximo sábado. Así es de que, pues, para él va esta canción, A Matter of Time. Vamos a tener a Foo Fighters en el programa. Nos acompañan, como siempre, trabajando para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Acompáñenos, me acompaña René Bernal en la conversación de esta noche. ¿Cómo estás, partner? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio en este martes fresquecito.
Y fresquecito porque es del día de hoy, pero no así fresquecito es. Porque hace frijolito.
Sí hace. Para las temperaturas que se manejan aquí en Mérida La Blanca, la temperatura actual pues sí resulta pues fría y a veces hasta un poco molesta, pero como ya lo hemos dicho, es una buena oportunidad para que abra el guardarropa y saque aquellas prendas que solamente se lucen en esta temporada. Y pues bueno, estamos a 4 días del cambio de presidente, donde el presidente electo pues va a pasar a ser oficialmente presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Y pues bueno, el circo sigue y sigue bien. Yo creo que verdaderamente el Ringling Brothers y el Ataide y todos esos
se quedan cortos con
ya él. Se van a quedar sin chamba en este sexenio. Creo que vamos a ver muchas cosas, algunas quizá no muy gratas por como pinta. Ahorita ya ves que vino el desplome de 10 puntos en la Bolsa Mexicana de Valores.
Sí, hombre, ha estado.
Y se les ocurrió a los, pues no sé cómo llamarles, pero a las personas, vamos a dejarlos en personas del PT, que es del, pues de la coalición de Morena, sugerir pues que agarren el dinero de las Afores. Pues mira nada más que
no, bueno, fresco, que las concentren, ¿no?, en una sola Afore, o sea, desapareciendo.
Pues sí, pero ya vimos en los años de López Portillo la nacionalización de la banca, y ahora estas personas, de nuevo, permítame usar usted este término, estas personas, pues quieren hacer algo similar. Las Afores las administran, y aunque suene redundante, las administradoras de fondos para el retiro, que son empresas privadas. Entonces estos cuatro quieren agarrar el dinero para volverlo, pues para uso del gobierno, ¿no? Pues que suave, ¿no? Que afortunadamente creo que no ha tenido mucho eco. Creo que el mismo López Obrador ya dijo que no va por ahí, o uno de sus la gente de su cámara.
Mira, lo que yo lamento, digo, yo pienso que está bien que estos nuevos nueva bancada de legisladores quieran hacer las cosas a su modo. Eso está bien, es el cambio que pedimos y que pedía México y que ahí está. Lo que lamento es la incapacidad que tienen estas personas. Son verdaderamente inútiles. O sea, esto lo propusieron, según lo leí, porque en Suecia hay un fondo de administración de Afores, como las de México, centralizadas en el gobierno.
Claro.
Pero quienes manejan los fondos de inversión son empresas privadas.
Por supuesto.
Y estos se fueron con la finta de... Porque hasta hubo una declaración, no, es que en Suecia así lo... Pues sí, maestro, pero tú lo quieres manejar tú, o sea, centralizado a nivel gobierno para desaparecerlas, porque pues no han demostrado ser muy buenos inversionistas los diputados, ¿no? O sea, y además no es su función, no está en sus manos hacer eso. En fin, lo lamentable es que las gentes que están llegando al cambio tienen una, pues, ¿cómo le puedo yo llamar? Pues son ignorantes, maestro, no están capacitados, no tienen la preparación profesional que deben de tener para fungir un puesto de esa naturaleza. Punto. Es lamentable. Eso es lo que te pasa en una empresa cuando contratas a alguien que te engañó y que es un fiasco y es un fraude en lo que dice que sabe hacer.
Claro.
Punto.
Hay un dicho que dice que el que nunca ha tenido y llega a tener, loco se quiere volver. Pero estos cuates no se quieren volver locos, ya creo que ya lo están, porque verdaderamente, digo, apenas va a entrar en funciones el próximo presidente y ya tiene mucha desconfianza en los mercados internacionales, algunos capitales ya se están retirando, lo cual es lamentabilísimo, porque además el gobierno no es dueño de un solo peso del erario público. Eso es dinero de nosotros, de los que pagamos,
claro,
impuestos.
Claro.
El gobierno no posee, y no sé por qué no lo han entendido, ellos no son dueños de nada. Y además, tampoco han entendido que son nuestros empleados, nosotros les pagamos, y les pagamos exageradamente bien, porque además son unos desvergonzados, puesto que ellos mismos se ponen los sueldos, ¿no?
Bueno, y ya hay una controversia contra que les bajaran los sueldos, ¿no? Ya están peleando.
Yo estoy de acuerdo en que ganen bien, porque de alguna manera tiene su mérito el que llegues a un puesto de elección popular, alguna labor tuviste que haber hecho, pero lo que no estoy de acuerdo es que empiecen a despilfarrar a diestra y siniestra el dinero que nos ha costado muchos juntar, pagar. Digo, si ellos creen que no nos duele pagar los impuestos, sí nos duele, y nos duele porque vemos que no se emplean de la forma adecuada. Si se emplearan como en Suecia, pues los pagaríamos con mucho gusto.
Diferente sería, claro. Y lamentablemente, porque estas medidas no son más que medidas populistas de gente que no está preparada para lo que está haciendo, y provocan esto, provocan esta división, provocan este encono, provocan... Y lamentablemente, amigos, el populismo está basado en ese encono, porque ese encono es el que los alimenta. Y entonces, eso sí creo que lo saben hacer ellos muy bien. Creen que quieren encontrar tierra de cultivo para la ruptura, y ellos lo que buscan es esa ruptura, y entonces sí decir, bueno, pues como aquí hay muchos problemas, nos quedamos. Todas las modificaciones que están queriendo hacer a la ley van en el sentido de quedarse con el poder, centralizar nuevamente el poder y quedarse ellos en el poder el mayor tiempo posible. En fin, esa es una opinión personal que comparto con muchos especialistas que han hablado del tema. Pero bueno, mire, y precisamente hablando del tema, nosotros vamos a platicarle hoy a usted este tema de cuáles son las habilidades que un liderazgo, un director general, un CEO del futuro debe de desarrollar. Y debe de desarrollar estas habilidades para la globalización que aquí leí un término importante hace rato en la mañana que ahorita se los voy a comentar, la diferencia de la globalización y la del neoliberalismo. Vamos, les voy a hacer ese comentario, pero por lo pronto no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos.
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Estamos escuchando Dear Rosemary. Esta también es del Westin Light, este séptimo álbum de estudio de la banda norteamericana de rock alternativo Foo Fighters. Buena música, gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Este mes, ya mire, estamos a una semana de acabar el mes de noviembre y usted tiene que estrenar casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes, de Grupo Sadasi. Visítanos y conoce nuestros modelos de uno y dos pisos a elegir dependiendo de tus necesidades. Mire, todavía está usted a tiempo para que en diciembre, en Navidad, esté usted estrenando casa, pero tiene que hacerlo ya. Ellos tienen asesores especializados que te van a ayudar para que sí lo hagas, sí lo logres. Atención a nuestros amigos derechohabientes del Infonavit. Con los beneficios de la hipoteca verde, recibes más tu casa con ecotecnologías que te permiten ahorrar luz, gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. No lo dejen pasar más tiempo. Mire, las condiciones son óptimas ahorita para tomar esta decisión. Y Sadasi te va a ayudar a encontrar la mejor opción. Márcales 176-3050 allá en Los Héroes. Estamos para atenderte y asesorarte sin costo con nuestros asesores certificados. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, estamos aquí en el estudio de Radio Fórmula Yucatán. Estamos iniciando la transmisión en vivo desde Facebook Live. Métase a nuestra página de fanpage Facebook, en Facebook Fórmula en los Negocios, y nos puede ver en esta parte del programa. Gracias a todos los que nos acompañan a través de este medio. Me acompaña René Bernal aquí en la conducción y en la conversación. Interesante este tema de cuáles son las habilidades de los nuevos CEOs, pues que debemos de actualizarnos para este mundo globalizado y este mundo pues que la tecnología nos ha traído y nos ha puesto, pues no tenemos otra alternativa más que meterle a la tecnología, si no corremos el riesgo de quedar fuera en nuestras empresas.
Es correcto, de hecho dijiste algo muy cierto, dijiste no tenemos alternativa. Y aquí, pues, el punto es claro, es tajante y quizá pudiera resultar hasta cruel, pero es la pura realidad. Actualmente, las características que debe tener un CEO difieren mucho de las características que tenían los CEOs de hace 20, 30 años, donde las condiciones de tecnología y, por ende, de los mercados y las empresas eran muy distintas. Lo que propone el tema de hoy es precisamente las habilidades que los CEO pues del presente y del futuro deberán tener para poder tener empresas exitosas. Aquí el tema plantea una visión al 2025. Digo, el 2025 ya está prácticamente encima, está a la vuelta de la esquina. Entonces, todas estas cosas que le vamos a comentar, que le vamos a dar como tips, son consideraciones que usted debe tener en cuenta para aplicarlas desde ya, porque la tecnología que va a persistir en el 2025, pues no va a diferir mucho de la que tenemos actualmente. Es cierto que se van a diseñar y a mejorar muchas cosas, pero también es cierto que ya no, el brinco ya no es tan, tan grande como fue en el milenio anterior. Aquí, en primera instancia, nos comentan que el CEO del futuro debería ser proactivo y resolutivo, así como generar pues una visión de confianza en sí mismo y por ende confianza en su personal. Este es una de las cosas que es básica, pero hoy en día ni siquiera es para el futuro.
Correcto. Fíjate que si bien es tajante la posición, como lo veo, de no tenemos otra alternativa, sin embargo, entrándole al mundo globalizado, entrándole al mundo tecnológico, se abren posibilidades para que tu empresa verdaderamente se desarrolle. Esto, amigo, estas habilidades de liderazgo que un CEO, un director general, posee actualmente, poco o nada tienen que ver con las requeridas para 25 años o incluso pues, dentro de 5 años o ya, con lo que se demandará en el futuro, la transformación de las empresas. Y por ende, los directores generales son pieza clave en el proceso de adaptación. Ser proactivo y resolutivo. Bajo estas premisas, mire, y esto se obtuvo en esta visión de los CEOs de Latinoamérica en retos del 2025, estudio efectuado por la Organización Global de Executive Research, en el cual pues está basado este artículo que les platicamos. Las expectativas que se tienen en cuanto al porvenir de los negocios continúan siendo en el contexto global, y el contexto global lo da la tecnología. Le voy a poner varios ejemplos porque las comunicaciones, hoy es facilísimo comunicarse al otro lado del mundo con un teclado. Eso es globalización. Hacer negocios con aquellas gentes sin que usted esté presente allá, eso es globalización. La tecnología te permite hacer transacciones internacionales, globales. Su empresa hoy no tiene por qué quedarse conformada con venderle al mercado local. Tenemos posibilidades de vender a todo el mundo. Si es que entramos en los procesos de globalización. Y decía yo en el corte anterior, darles la diferencia de lo que es, porque hoy muchos gobiernos van en contra del neoliberalismo y la globalización, la apertura de mercados, pero son dos cosas totalmente diferentes. El neoliberalismo fue pues una especie de asociación de unos cuantos empresarios para quedarse con el negocio de los gobiernos. Eso es en real. Que se le llama globalización, pues porque llegaron empresas de muchos lados del... Bueno, el ejemplo del neoliberalismo es el premio que le van a dar, o la mención, no sé, la distinción que le van a dar a este mafioso ampón, Jared Kushner, que es el yerno de Trump, el gobierno mexicano. ¿Por qué? ¿Por qué le dan esa mención? Pues porque hicieron negocios.
Claro.
Ese es el neoliberalismo. Y eso es de lo que sí queremos deshacernos. Pero tenemos que aprender a entrar al mundo globalizado. Porque no hay otra alternativa. A nivel país, a nivel empresarial, a nivel profesional, tenemos que entender cuáles son estas habilidades que tenemos que desarrollar para vivir en ese mundo, porque ahí estamos metidos. Pero bueno, una vez hecha la aclaración que tenía, y mire, les voy a traer ese documento porque ese artículo que leí lo escribió este señor Schwab, que es el director del Foro Económico Mundial. Entonces, está muy interesante analizar ese documento. Por lo pronto, uno de los temas importantes para estas habilidades es un liderazgo dinámico y transformacional. Si no nos transformamos nosotros como directores o líderes, no lo va a hacer tu negocio o tu empresa.
No. Ahora sí que hay tienes que ser punta de lanza en ello, porque no esperes que lo hagan los empleados. Realmente, una parte de ser líder es tener esa visión para saber hacia dónde dirigirte, hacia dónde dirigir las estrategias y saber en qué momento también poder cambiarlas. El líder del futuro debe de ser capaz de adaptarse a los retos, porque además estos cada vez van a ser mayores. Esto debe de ser a través del empoderamiento y desarrollo de sus colaboradores y también debe de proponer un pensamiento inclusivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dentro de su empresa puede encontrar distintos pensamientos, distintas visiones que le pueden ayudar. Por ende, tiene que ser inclusivo y tiene que considerarlas.
Sí. Y fíjate lo que mencionaste, el desarrollar a sus colaboradores.
Claro.
Que creo que, y fíjense, ahorita reflexionando con lo que está haciendo Andrés Manuel, en lugar de desarrollar a sus colaboradores, a su partido, los está cortando a la mitad, les está bajando el sueldo. La gente que merece ganar por su capacidad, pues no va a estar ahí.
Claro.
¿Sí me explico? ¿Por qué les está cortando el desarrollo? O sea, ¿ya qué motivación va a tener la gente para trabajar para él? Sí, sí. Y no me refiero al exceso, sino que les paguen meritocráticamente lo que les deben de pagar.
Si no tienen por qué ganar mal.
Es correcto.
Si son capaces.
Si son capaces.
Claro.
El punto es ese, que ahora está rodeado de gente incapaz, que no le permita desarrollarse porque
se hace nada más. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos.
Everlong, esta canción fue el segundo sencillo del segundo álbum The Color and the Shape de Foo Fighters. Se editó en 1997. Todavía en CDs, todavía en aquella época. Bueno, todavía se sigue manejando mucho en CDs, ¿no? Pero
¿qué son los CDs?
No. ¡Qué buena pregunta! Gracias, una disculpa. En el corte anterior me cayó la guillotina. Por estar habloteando, pero una disculpa a todos. Gracias a todos los que nos siguieron a través de Facebook Live, que pues ahí estamos en esa parte del programa, y les agradezco a toda la gente que hace bien en seguirnos y que está al pendiente de nosotros. Les mando saludos porque nos mandaron saludar desde Cuernavaca. Gracias por acompañarnos, es grato saber que nos siguen. A Nani Violeta Hurtado, muchos saludos desde Cuernavaca. Igualmente van para allá, mucha luz de regreso. Sé que eres asidua en Facebook y nos estás siguiendo. Gracias también a toda la gente que nos siguió. Y pues aquí estamos ya ahora en el estudio. Me acompaña René Bernal y tienes el tip vial de esta semana, mi querido partner.
Así es, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, en este caso, Capacitación de Excelencia te recuerda que en el ambiente vial, la cortesía y el sentido común juegan un papel preponderante para una convivencia armónica y segura, dado que el tránsito se está volviendo más complicado día con día. Aquí te damos unas sugerencias. En caso de que la calle por la que circule sufra un paro momentáneo en la circulación, no bloquees las intersecciones. No importa si tienes la preferencia. Si al final no vas a avanzar, permite que otros sí lo hagan. Además, esto lo sanciona el artículo 219 del Reglamento de Tránsito, que a la letra dice: aun cuando los dispositivos de control de tránsito lo permitan, se prohíbe a los conductores continuar la marcha si delante no hay espacio suficiente para que su vehículo deje libre la intersección. Otro error que no debes cometer es detenerte a comprar el periódico en las avenidas con camellón. ni circular ocupando más de un carril. Recuerda que las condiciones viales actuales ya no soportan este tipo de conductas. Piensa en los demás, aplica la cortesía y el buen juicio y contribuye a que nuestro entorno sea más cordial y armónico. Y mire, aunque no esté considerado en el reglamento, hay que empezar a practicar el uno a uno en las intersecciones conflictivas o en las reducciones de carriles. Al final todos queremos llegar y todos deben lograr pasar, pero todo será más fácil si impera la cortesía. Recuerda que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial, mecánica básica para conductores y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o en nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder.
Ahí tiene usted, hágale caso a René. Oye, hubo el fin de semana una carambola de más de 30 autos en el periférico otra vez, ¿no?
En tremendo. En el tramo de la muerte, como ya sabe que es costumbre.
Las autoridades deben de poner algo para regular eso, ¿no? Ya es muy seguido los choques. Yo sé que los imprudentes son los que lo provocan, pero pues algo van a tener que hacer para regular y que no siga pasando esto, ¿no?
Hay dos factores, y si nos están escuchando allá el comandante Zaidén, sería una suerte que escuchara este comentario. Hay dos factores. Uno es, por parte, como ya bien lo dices, de los imprudentes, esos no se van a acabar nunca, desafortunadamente. Gente que cree que yendo más rápido pues va a llegar más pronto, y pues sí va a llegar más pronto, pero a un
hecho de
tránsito o a la tumba. Y en cuestión de las autoridades... Y esta es la petición que le quiero hacer. Verdaderamente tienen que cambiar la estrategia. ¿Por qué? Porque la que tiene actualmente, en donde paran patrullas en determinados puntos del periférico, ya todos los conocen, ya todos saben. ¿Y qué hace la gente? Pues van corriendo, y cuando ya saben que viene el punto donde está la patrulla, pues hipócritamente bajan la velocidad, pasan muy ordenaditos.
Y a lo mejor en esa bajada de velocidad es cuando ocasionan los accidentes.
Claro, sí, y apenas pasan el puesto de vigilancia...
Todo el mundo a correr.
...le vuelven a pisar. Entonces prácticamente pues todos nos estamos haciendo tontos. La policía como que vigila, nosotros como que respetamos las normas, y al final el resultado son los accidentes. Entonces sí sería bueno que las patrullas estuvieran verdaderamente patrullando y cambiaran la estrategia de los puestos de vigilancia, ¿no?
Pues ahí tiene el mensaje. A lo mejor con que la patrulla circule.
Exacto.
Moderando ellos la velocidad.
Claro, también.
Esa puede ser una... Ya sé que a lo mejor gastan más gasolina o qué sé yo, pero...
Pues sí, pero pues nos está costando también mucho dinero en accidentes, ¿no?
Pues sí. Y de veras, 30 automóviles en una carambola. Impresionante, ¿no? Claro. Pero bueno, ahí tiene usted, estamos platicando con usted este tema de cuatro habilidades de liderazgo de los futuros CEOs o de los directores generales. Mire, ya le platicamos el tema de transformacional, o sea, deben de estar verdaderamente comprometidos con ejercer ese estilo de liderazgo que empodere a sus colaboradores. Y no nada más, no como el liderazgo tradicional, digamos, coercitivo, donde pues somos jefes y necesitamos estar ahí para que la gente trabaje. Esa visión ya no corresponde. Otro es cercano al talento. Y mire que en el programa con David Ascorra ayer, que estuvimos plática, hablábamos de lo importante que es el dinero moderno. Es el conocimiento.
Correcto.
Y eso es desarrollar el talento. El impacto positivo en los resultados con relación al desarrollo del talento de sus colaboradores es inmediato. Y eso es también una de las habilidades que usted como líder, dueño del negocio, tiene que invertir en el desarrollo y capacitación de la gente que tiene en su negocio.
Sí, definitivamente. El líder debe de tener, digo, si quiere aprovechar todo esto, debe de tener la capacidad de visualizar quién es quién en su equipo de trabajo. para poder sacarle el mayor provecho, ¿sí? Tiene que estar abierto al análisis de su propio personal. ¿Por qué? Porque de esta manera va a aprovechar las habilidades y conocimientos. Además, tiene que tener una apertura a la inclusión. ¿Por qué? Porque hoy día las empresas, pues no sé, digo, hay unas que sí se conforman de pura gente joven, pero en la mayoría de los casos, pues hay gente de todas las edades, de muchos niveles culturales, sociales, y yo le aseguro, amigo empresario, que todos, sin excepción, tienen algo bueno que aportar. Pero esto, pues, tiene que estar usted en el entendido de que puede aprovechar esto. Digo, el conocimiento ahí está, la experiencia ahí está, la actitud y la postura ya están, pero depende de usted que quiera realmente extraer ese know-how, ese conocimiento
para aprovecharlo. Fíjate, Luz Elena del Castillo, que es gerente general de Centroamérica y el Caribe de Ford, dice, al respecto mencionó que no basta con que tenga la competencia técnica,
claro,
que conozca la industria y a la propia empresa. El líder del futuro deberá aprender a desarrollar habilidades de liderazgo que le permitan aprovechar las habilidades y conocimientos del talento que conforman en su empresa.
Claro.
Fíjate, es lo que hemos hablado nosotros de los soft skills.
Es correcto.
O sea, desarrollar nuestras habilidades de relacionarnos, de habilidades de comunicación, habilidades de entendimiento, habilidades de compromiso. En fin, bueno, vamos a seguir platicando porque ahí me viene la guillotina otra vez. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos.
Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. El éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos.
Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Times Like These es el segundo sencillo extraído del álbum One by One de los Foo Fighters. Y hubo una caricatura de estos Foo Fighters, ¿no? ¿O eran otros? Estos eran chinos, ¿no? Los...
Buena pregunta.
Ya se ve que ya no tienes chavos.
Así es.
Ahí tiene buena música, buen rock and roll. Gracias, Juan de Dios. Como siempre, buen rock and roll aquí en Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa naviera de servicio de envío de carga, fundada en 1984 con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas que van a Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques. Mire, estos buques son verdaderamente impresionantes y la capacidad de carga que tienen de estos contenedores, pues es verdaderamente impresionante. Cuentan ellos con servicios personalizados, embarques puerta a puerta, carga en contenedores refrigerados y contenedores secos, así como también carga sobredimensionada para equipo y maquinaria especializado. ¿Tienes envíos de carga pendientes? Márcales 9699-355519. 9699-355519. www.lineaships.com. Bien, ahí tiene usted. Y mire, ahora con esto del Tren Maya, qué bueno que en la consulta salió que sí, que hay que ponerlo. Yo sé que los ambientalistas están preocupados por el efecto que va a tener la construcción de un tren de esta naturaleza, pero creo que el desarrollo de la zona y que verdaderamente hagan el tren para eso, para desarrollar las comunidades, comunicarlas y pues va a ayudar a la industria del turismo, a la industria de carga, a explotar los desarrollos, sobre todo turísticos tan hermosos de Calakmul y toda esta zona maya, obviamente con los cuidados adecuados, pero no cerrarnos. El mundo en este proceso de globalización, pues es importante, ¿no? Y empresas como Línea Peninsular, pues van a jugar un papel importante porque Progreso, al estar dentro de la ruta de este Tren Maya, que va a llevar carga, pues va a poder ser un punto importante de entrada y salida de mercancías para la República Mexicana. Me acompaña aquí René Bernal y estamos platicando con usted sobre cuáles son las habilidades a desarrollar para los CEOs del futuro. Otro de los puntos es que deben de, fíjense, adaptarse a diversas ideas. Y yo creo que esto es algo fundamental, sobre todo ahora que venimos con el cambio de gobierno, que trae otras ideas y reformas de régimen. Pues nosotros los empresarios tenemos que adaptarnos y ser abiertos a diversas ideas y trabajar en conjunto.
Claro. De hecho, también esta tercera característica que aquí en el tema le llaman multitasking, multitareas, pues también tiene está relacionado con la apertura para poder escuchar opiniones y también con la flexibilidad para seguir aprendiendo y desaprendiendo cuantas veces sea necesario. ¿Por qué? Porque es claro que muchas veces el conocimiento que traemos no es precisamente el mejor ni el adecuado, y si hay que desaprenderlo para hacer las cosas de manera distinta en función a esa adaptación que requiere estos tiempos, pues ni hablar, hay que desaprenderlo, ¿no? Si está mal, pues
claro,
está mal.
Fíjate qué importante, y fíjate lo que dice aquí este Klaus Schwab, que es el fundador y el Executive Chairman del World Economic Forum, dice: el discurso populista elude y a menudo confunde, que es parte de lo que les decía al principio del programa, confunde las distinciones sustantivas entre dos conceptos, globalización y globalismo. La globalización es un fenómeno impulsado por la tecnología, que es lo que ya platicamos,
claro,
y el movimiento de ideas, personas y bienes. El globalismo es una ideología que prioriza el orden global neoliberal sobre los intereses nacionales.
Okay.
O sea, está claro, ¿no? Nadie puede negarse que estamos viviendo en un mundo globalizado. No obstante, afirma que todas nuestras políticas deberían de ser globalistas. Esto es obviamente muy discutible. Al fin y al cabo, este momento de crisis ha planteado preguntas importantes sobre nuestra arquitectura de gobernanza global. Y ahí es donde viene el que las nuevas empresas, los directores generales, deben de tener esta apertura de ideas y de trabajar en esas ideas, pero con el concepto de que la tecnología nos puede traer beneficios sustentables. Hablando otra vez del Tren Maya. El Tren Maya, que bueno, ya leí, dijeron que va a ser híbrido entre diésel y eléctrico. Yo les diría, métanlo eléctrico de una vez todo.
De hecho,
el desarrollo tecnológico es fundamental para eso.
Las locomotoras actuales así son. O sea, son de diésel porque alimentan un motor que produce electricidad, pero así son.
Ah, fíjate. Entonces, creo que si aplicamos la tecnología al desarrollo de este Tren Maya, beneficiamos a toda la comunidad que se va a ver afectada, entre comillas, por un desarrollo de esta naturaleza, ¿no?
Sí, lo que pasa es que con la encuesta que, bueno, ya creo que mucha gente ya ni siquiera se molestó en...
Bueno, sí, ok, es otro tema.
Es una verdadera vacilada. Y desafortunadamente, la idea de tener un tren, llámese Maya o como se llame, es muy buena. Lo malo de como se nos está presentando es que no tiene los estudios correspondientes para una obra de esa magnitud. Y entonces, pues eso le hace perder mucha seriedad.
Exacto, la seriedad en lo que tiene que hacer. Ahora, bueno, pues pongámonos a trabajar, ¿no? Y también, pues otra vez, en esa diversidad de ideas en las que viene, la invitación también es para el nuevo gobierno.
Claro.
¿No? Porque si el nuevo gobierno, entre esas nuevas ideas, trae la idea de que se quiere quedar permanentemente en el poder, pues ahí es donde le vamos a decir que no. Porque pues no fue para eso que lo pusimos, ¿no?
No, y
no, ese es el cambio que queremos.
Y le vamos a decir que no al precio que sea.
Ah, claro.
Eso que quede bien claro.
Claro, claro. ¿Sí? Pero bueno, ahí tiene usted. Mire, es importante que nosotros analicemos y conversemos de estos temas porque pues es a lo que nos vamos a enfrentar, sobre todo en el mundo de los negocios, a partir del sábado que entra este nuevo gobierno, y que debemos de adaptarnos a este cambio y adaptar la tecnología y bueno, todo lo que ya le platicamos. Pues acabó el programa, partner, gracias.
Al contrario, gracias a nuestro auditorio y que pasen buena noche.
Pues ahí tiene usted la reflexión, última es de usted. Yo nomás le pido que nos siga escuchando y lo que le haga sentido, pues llévelo a la práctica y después platicamos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana.
Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa.
Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.